Proceso, periodismo alternativo.
Estas noticias que circularon en las últimas semanas en medios nacionales y locales, originados por, pues, primero por un editorial de Prensa Libre y luego por un video que salió y fue difundido acá en un medio local. Así que creemos oportuno aclararle a este consejo y en general a la población del estado en que se encuentra la finca. Es un proyecto inmenso, muchos de los que estamos acá conocemos la historia completa, pero creo que es un momento bueno para que todos los que estamos acá podamos entrar en contexto de lo que ha sucedido. Y para iniciar, pues quiero hacerles una primera pregunta. Quiero contarles que este consejo ha preparado una serie de preguntas y que no las respondan bajo pena de perjurio. Y como ya vieron, están las cámaras grabando la sesión, como se hace ordinariamente, no es por ustedes, así se hace ya por tradición. Ok, así que me dice el secretario que si están de acuerdo con eso, pues solo que me lo acepte.
Sí, estamos de acuerdo.
Muchas gracias.
Honorable señor alcalde, honorable consejo, lo vamos a aceptar porque al final del día no tenemos mayor cosa que esconder o que falsear. El perjurio se comete solo ante una autoridad judicial, nunca jamás se puede cometer ante una autoridad administrativa, solo para que queden en referencia de acta. Pero igual, lo que aquí se diga o se hable tiene un componente mucho más importante que el perjurio o no perjurio, sino el componente es la palabra, que para nosotros los antigüeños es muy importante todavía. Y lo que aquí se diga y se exponga, tengan la plena seguridad que estará revestido de la total veracidad. Muchas gracias.
Gracias. Por favor, quiero pedirles, ya les había dicho el secretario, que se puedan identificar en qué calidad vienen los representantes, y cuando volvamos a que intervengan, solo digan su nombre otra vez para fines del tema del audio de secretaría. Gracias.
Buenos días, honorable consejo, alcalde, mi nombre es Ricardo Sáenz Bravo, yo soy gerente administrativo de la empresa inmobiliaria.
Muy buenos días, honorable consejo, mi nombre es Jorge Rolando Rosales Mirón, consultor legal de la empresa Caleruega y de desarrolladora del proyecto.
Buenos días, mi nombre es Manuela María Rosales Diegues, también consultora legal de Caleruega Sociedad Anónima y del proyecto.
Proceso, periodismo alternativo.
Gracias. Mire, primero, para que podamos estar en contexto, quisiera pedirles que nos hagan un relato desde el proyecto. Sé que es largo, pero quisiéramos pedírselos desde el inicio, las fases que esto ha llevado, para precisamente para que todos estemos en contexto de lo que vamos a continuación a platicar con ustedes.
Con mucho gusto, soy Ricardo Sáenz. En el año 2010 aproximadamente, con la municipalidad se combinó en el cambio de uso de suelo, desmembración e introducción de drenajes a la nueva urbanización que se estaba proyectando. Posteriormente se concedió la licencia, una aprobación de una licencia mediante acta municipal, ahí están todos los documentos, y lastimosamente por problemas internos la empresa constructora y nosotros, se decidió parar la obra. Posteriormente se trató de reactivar la obra, sin embargo tuvimos problemas con la municipalidad. Eso pues el licenciado Rosales lo va a explicar porque son temas más que todo legales. Y pues nosotros, pues por consenso y la oportunidad que tuvimos de seguir, pues se pudo seguir trabajando. y actualmente pues ya está finalizada la obra como se autorizó en su momento.
Si me permite el honorable consejo, la empresa Caleruega solicitó los servicios profesionales del bufete de abogados a efecto de poder prepararles a ustedes un documento en el cual podamos poner en contexto del honorable consejo el origen y las circunstancias hasta el más último detalle de cómo ha nacido este proyecto, de dónde viene y las circunstancias que se han dado. Al igual que ustedes, obviamente nos preocupa mucho la difusión en medios de comunicación de alguna serie de opiniones y supuestos reportajes hechos con el más completo y total desconocimiento de las cosas, o en algunos casos con la duda razonable de un interés muy particular y especial. Como muchos de ustedes han de saber, Finca La Chácara es una propiedad que viene siendo propiedad de la familia Sáenz desde finales de 1800, ¿verdad? Una de las haciendas antigüeñas más antiguas y que tiene dentro de su área patrimonial una serie de elementos arquitectónicos de mucho valor. Más allá de la casa patronal hay elementos muy importantes de los cuales podemos hablar más adelante, pero quiero comentarles que los proyectos de Finca La Chácara nacen alrededor de la década de los años 90, con un primer proyecto al cual se denomina Las Gravileas, el cual es ejecutado accesando por la calle de Beatas Indias y la bifurcación que hace con la calle de los Duelos, y se hace un primer proyecto que se denomina Gravileas. Posteriormente se toma la decisión de hacer un segundo proyecto que se denomina Residenciales Jacarandas, accesando por la misma calle de Beatas Indias y por la bifurcación con la calle de los Duelos. Jacarandas se desarrolla con posterioridad a Gravileas y se desarrolla en tres fases: Jacarandas fase 1, Jacarandas fase 2 y Jacarandas fase 3. Pasan algunos años sin que hubiese mayor interés inmobiliario, porque estas son cuestiones de mercado, y se toma la decisión hacia el año 2010 de hacer un nuevo proyecto, y se hace la formal solicitud a el entonces honorable consejo municipal de poder desarrollar un proyecto que inicialmente se denominó La Chácara Residencial Sector 1, que posteriormente para fines comerciales se mutó al nombre de Paseo Antiguo. En ese momento se tramita la licencia correspondiente, la cual después de sufrir todos los pasos legales que establece el Reglamento Control de Construcción y de Urbanismo de esta municipalidad, mediante el punto 4 literal R del acta 29 de 2012 de fecha 9 de abril de 2012 se otorga formal y definitiva licencia para la urbanización de una determinada área de terreno con un límite máximo de 75 lotes o unidades habitacionales. A pesar de que el Reglamento Municipal de Urbanismo y Control de Construcción establece que los proyectos o licencias se darán por un mínimo de un año o más, dependiendo de la magnitud del proyecto, el Consejo decide otorgar la licencia para un proyecto de esta envergadura por un año, el cual obviamente es entendible que es insuficiente para poder desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Y sucedió lo que obviamente tenía que suceder, que que se venció el año de la licencia y entonces es como cuando, como bien lo manifestó el arquitecto Sáenz, por problemas internos de orden empresarial, se toma la decisión de parar la obra mientras se consigue la prórroga de la licencia. Esta solicitud de prórroga tiene un detalle, y es que el reglamento dice que se tiene que pedir 15 días, a los 15 días de su vencimiento. Obviamente, estos 15 días habían transcurrido, habían pasado, y entonces nos tenemos que ir a lo que establecen las leyes y los reglamentos. Y las leyes y los reglamentos nos dicen que efectivamente el proyecto debe de hacer su prórroga de licencia y lo plantea formalmente. Pasan los días, incluso los años, y Control de Construcción hace su trabajo, hace la inspección, levantan un acta. En ese tiempo recuerdo que era la arquitecta Núñez, y hay un acta compartida con el Consejo de Protección de la Antigua en el cual determina el nivel de avance de la obra. Aspecto importante también de que la obra está ejecutada en estricto apego a los planos, o sea que no hay variación de los términos de autorización. Y a pesar de que el propio reglamento de municipal, en su artículo 35, establece que la prórroga ya no pasa por el Consejo Municipal, sino la prórroga de una licencia se tramita y se otorga por la unidad de control urbano. ¿Por qué? Porque es una obra que ya sufrió el trámite de autorización y el perfil ya está previamente autorizado. Y entonces no se está discutiendo términos urbanísticos. Lo único que se está discutiendo es prórroga o no de un plazo de una obra ya autorizada. Lamentablemente, la administración anterior, presidida por la arquitecta Susana Asensio, y su consejo municipal deciden darle instrucciones a Control de Construcción que no otorgue esa prórroga. Cuando bien el artículo 150 del Código Municipal y los mismos artículos del Reglamento Municipal de Urbanismo establece que la contravención a cualquier disposición de las licencias otorgadas, dependiendo de la gravedad del hecho, van desde la imposición de una multa hasta la suspensión de la obra o la demolición, en su caso, de obras que se hubiesen hecho no autorizadas o fuera de autorización. En este caso, obra en el expediente de esta municipalidad que el dictamen de Control de Construcción dice que está en un determinado nivel de ejecución, que está hecha conforme los planos y que efectivamente lo que procedía en ese momento era la imposición de una multa como penalidad de haber incumplido en haber solicitado la prórroga de la licencia fuera de esos 15 días que establece el reglamento. Lamentablemente, la anterior corporación municipal en pleno, tengo entendido, casi en pleno, no solo da instrucciones a Control de Construcción que no dé la autorización, sino deciden abrir un expediente administrativo a través del Juzgado de Asuntos Municipales. Y paralelo a eso, toman la decisión de judicializar el tema. Eso quiere decir que se presentan al Ministerio Público, en pleno el Consejo Municipal, y presentan una denuncia en contra del desarrollador por el supuesto delito de desobediencia a una supuesta orden de suspensión de trabajos y a un supuesto delito contra el patrimonio cultural de la nación. En ese momento se da curso al proceso y se emplazan como partes interesadas dentro del mismo a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, el Ministerio Público como ente investigador y la municipalidad que la emplazan para que se constituya como querellante adhesivo. Llamo la atención de este honorable consejo que el proceso llegó a su final a instancias del Ministerio Público y del Consejo para la Protección, en virtud de que el Consejo Municipal, que fue quien planteó la denuncia, después se retracta y obvia constituirse como creyente adhesivo, lo cual provoca que la municipalidad como tal quede excluida del proceso judicial. Y el proceso continúa bajo la acusación del Ministerio Público con los creyentes adhesivos del Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional para la Protección de Antigua. Dentro de la defensa que la empresa hizo, hay dos aspectos muy importantes. El expediente administrativo que se planteó ante el juzgado municipal fue motivo de sendos recursos de reposición y revocatoria, que incluso llegaron a las fases judiciales de recursos contencioso administrativo. De conformidad con la ley de lo contencioso administrativo, las resoluciones causan estado hasta que no haya recurso o notificación pendiente. Eso quiere decir que, en atención a los recursos que la desarrolladora planteó contra esos actos ilegales cometidos por los funcionarios municipales de esa época, la orden de suspensión nunca causó estado. Eso permitió, bajo un amparo legal, que la empresa pudiera seguir trabajando hasta llegar al momento en que la obra está total y completamente terminada. Dentro de la defensa que se hizo en la fase judicial, quedó plenamente demostrado que la municipalidad autorizó 75 lotes, por los cuales la empresa desde el año 2012 viene pagando alrededor de 250 mil quetzales de UCI al año. Quedó demostrado que se pagó 1,122,832.96 quetzales del arbitrio o tasa de cambio de uso de suelo, lo cual se ingresó a cajas fiscales municipales mediante el recibo 67,477 de Tesorería Municipal, que se pagó a esta municipalidad en concepto de supervisión de drenajes, porque tiene su propia red de drenajes y su propia planta de tratamiento, o sea que no usamos los colectores municipales de drenajes, pero aún así se pagó por un supuesto, pues, bajo la calificación de inspección de drenajes, la cantidad de 373,200 quetzales, según recibo 67,475 de la Tesorería Municipal. Adicionalmente a eso, se prestó la fianza de cumplimiento de obra por...
Perdón, ¿me puedes dar las fechas de los dos de recibos, del pago del 1,192,000 y de los 370?
Vamos a entregar copia de todo, y ahí, okay, para que quede referencia. Se pagaron los 73,380 quetzales de la fianza de cumplimiento. Y por autorización de planos, que es otra tasa municipal que se cobra aquí en la municipalidad, se pagaron 155,500 quetzales, según recibo 67,480. Adicionalmente a eso, se entregaron mediante escritura pública número 6, autorizada por el notario Carlos García Peláez, se entregó en propiedad a la Municipalidad de la Antigua Guatemala, en compensación de áreas, dos polígonos, uno de 71,590 varas cuadradas y otro de 7,544 varas cuadradas. Esto hace un promedio de 8 manzanas de terreno, con un valor comercial de aproximadamente 65 millones de quetzales. Estos polígonos están uno en la aldea de San Mateo Milpas Altas y la otra en la aldea de Santa Inés, esta última ya en uso por parte de la aldea, donde se construyó una cancha de básquet y, y algunas actividades que ejecuta la aldea. Adicionalmente a eso, Caleruega Sociedad Anónima, en un acuerdo compartido entre la empresa y la municipalidad, ejecutó por un costo aproximado de 17 millones de quetzales la consolidación de ambos lados del río Pensativo, desde San Mateo hasta el puente de Matasanos. Son aproximadamente 3 kilómetros de lineales, lo cual hace 6 kilómetros, porque son dos lados del río, el cual está totalmente dragado y con gaviones a base de malla metálica y piedra de aproximadamente 5 metros de alto por 4 metros de ancho, con un costo aproximado, como les digo, de arriba de los 17 millones de quetzales. Este proyecto llegó a su fin en la ejecución, pero también llegó a su fin en el tema legal. ¿Cómo llega a su fin en el tema legal? Esa denuncia que planteó inicialmente la Municipalidad de Antigua Guatemala y que después fue promovida por el Ministerio Público, la Procuraduría y el Consejo, arribó a una sentencia. Y arribó a una sentencia en la cual el tribunal determinó que efectivamente era una obra autorizada, pero era obra terminada fuera de la vigencia de la licencia. Y por ese hecho punible fue condenado Caleruega por el delito de desobediencia a través de una multa, eso es lo que dice la ley, y a través de una falta contra el patrimonio, que también es penado con una multa. Está en la ley, no lo decidimos ni ustedes como autoridades ni nosotros como particulares. Esto hace que el caso tenga sentencia firme. Fue notificado al Ministerio Público, fue notificado a la Procuraduría General de la Nación y fue notificado al Consejo de Protección, ninguno apeló. Y al hacer una sentencia firme, no hay notificación ni caso pendiente que discutir. De consiguiente, al estar la obra terminada, ¿sí?, hoy ya no necesita ser ampliada. Sobre todo porque los que somos abogados entendemos que uno de los principios generales del derecho establece que nadie, ninguna persona natural o jurídica, puede ser procesada o condenada dos veces por el mismo hecho. Y desde el momento en que el tribunal ya dictó una sentencia, la que fue, no hay acciones ulteriores o posteriores que restrinjan, afecten, limiten o impidan el pleno ejercicio constitucional del derecho de propiedad. Entonces, respecto a los 75 lotes, la desarrolladora hoy por hoy no tiene impedimento ninguno para tramitar licencias de construcción de unidades habitacionales, no tiene impedimento para vender sus unidades de lotes y no tiene impedimento de locomoción ni de circulación dentro de las áreas que integran el proyecto. Todo esto consta acá en documentos, están todos los documentos establecidos, están los recibos con los que se pagaron todos los impuestos y arbitrios. Y quisiera terminar esta primera parte de la exposición diciéndoles que el crecimiento exponencial de la tributación y captación de recursos de esta municipalidad el día que esos 75 lotes sean vendidos representa un ingreso por concepto de UCI a la municipalidad arriba de los 3 millones de quetzales al año, derivado de la revaluación automática que se da producto de la transmisión de dominio de los inmuebles cuando estos son vendidos. Entonces, adicionalmente a eso, las reactivaciones económicas que se dan en este país producto de la crisis, está dicho por el presidente de la República anoche en su conferencia de prensa, uno de los factores más importantes que pueden sacar este país en este momento es la inversión en la industria de la construcción. El día que se lograran, no hay cola, les advierto, no hay cola de gente que quiera comprar en este momento esos lotes, ¿verdad? Es decir, es quijotesca la tarea de salir a buscar potenciales clientes, y por eso es que la certeza jurídica que se pueda trasladar respecto de lo que yo les estoy diciendo es algo muy importante. Porque el día que ahí hayan 75 casas, van a haber 75 domésticas, van a haber N cantidad de jardineros, la construcción va a generar trabajo para carpinteros, albañiles, herreros, canteros, azulejeadores, la compra y venta de materiales de construcción en las empresas locales. Señores, estamos a punto de una crisis que se viene y hay que ser muy creativos para darle a la población la oportunidad de tener trabajo. Y este proyecto no impacta en lo absoluto ya ningún interés, social o municipal. Por el contrario, representa una gran oportunidad, porque ya está terminado, porque ya pagó sus impuestos, porque va a pagar muchos más impuestos en el futuro, pero sobre todo le va a dar mucha certeza jurídica a la inversión en este rubro o en cualquier otro rubro, que es muy importante para atraer inversión. Y en este momento es la confianza que ustedes puedan trasladarle a los proyectos y la certeza jurídica que estos puedan tener. Les vamos a hacer entrega del documento, aquí está todo, incluso copia de la sentencia, copia de los recibos de pago, copia de todo el historial importante en este momento, y a partir de aquí, antes de recibir las preguntas que el señor alcalde dice que ustedes tienen preparadas para nosotros, sí les quiero solicitar que sea efectivamente analizado y que la municipalidad haga un pronunciamiento o una declaración al final del día, pues, cuando gusten, sobre el resultado de esto, porque como les repito, en el ambiente anda mucha noticia escandalosa, mucha noticia que no está investigada, y las redes sociales pues obviamente son una herramienta que puede ser perversa como también puede ser muy útil para los fines de la humanidad.
Proceso, periodismo alternativo.